este bloque nos toca acompañados del otro lado, desde la República de Perú, desde Cusco, está una banda argentina que quedó varada por ahí, así que nos van a contar un poquito lo que están pasando. Lo contábamos en el principio del programa, ellos son Ezequiel, Fabián y Facundo. Igual veo dos o son tres, no sé, ahí tengo mis dudas.
Ahí los veo.
Ahí están. Están varados en Perú, un país que decidió darle vía libre a todo lo que son las fuerzas de seguridad, así que hay un poco más de riesgos, me parece, que lo que puede ser los argentinos varados en otras partes del mundo. Así que bueno, bienvenidos al programa y muchas gracias por estar.
Gracias, gracias.
Si se quieren presentar cada uno un poquito, así sabemos quién es quién. Uh-huh. Y ahí estamos.
Yo soy Ezequiel Schwinn.
Bueno, nada, una noticia súper mala. Nosotros llegamos el 13 y ya llevamos varios días aquí varados. No nos dieron margen de maniobra como para salir del país cuando declararon el estado de emergencia. Cerraron todas las fronteras y bueno, nos agarró acá en Cusco, lamentablemente. Así que bueno, estamos haciendo todo lo posible para volver.
¿Tuvieron algún contacto con la Cancillería, con alguien de argentino en Perú?
Sí, mira, la realidad es que empezamos a organizarnos en un grupo de argentinos en Cusco. Lo primero que hicimos fue formar un grupo de WhatsApp y centralizar, digamos, todos los pedidos a Cancillería a través de una persona, como para no estar los más de 400 que estábamos acá varados escribiéndoles directamente a Cancillería, porque si no era inviable. La idea es que, bueno, se va a funcionar toda la operación de los traslados. Lo que pasa es que el gobierno peruano está súper, súper, súper duro en cuanto a las habilitaciones a los vuelos de repatriación y a la apertura del espacio aéreo, así que la verdad que se está haciendo bastante, bastante difícil.
Hoy partió un vuelo, tengo entendido, de Cusco, o no sé si de Cusco o de Lima, la verdad creo que de Lima, de Cusco, perdón, hacia Buenos Aires. Entonces quería preguntarles, ¿cuál es el criterio para elegir quién se sube a ese avión y quién no? Y si entre todos los argentinos que están en el grupo hay esta cosa de solidaridad, o cuál es el... ¿Por qué uno sí y otro no?
Tampoco nos reíamos,
¿no? No sé si chicos... Es un tema delicado.
Muy delicado.
Perdón.
No, pasa nada. La realidad es que el criterio, digamos, principal es que la persona tenga alguna vulnerabilidad, que tenga una enfermedad preexistente, un embarazo, no sé, algún impedimento físico. Después eran, digamos, personas mayores, después gente con niños y también médicos, con el objetivo de que vuelvan al país como para brindar ayuda con todo este tema del coronavirus. Bueno, la realidad es que los dos vuelos incluyeron una parte de esta gente que te nombré recién, y otra parte, bueno, gente que, nada, tuvo suerte y quedó en la lista. Pero bueno, siguen quedando gente todavía con vulnerabilidades, médicos. De hecho, acá en el complejo donde estamos hay una chica que ya estaba acá segura que iba a entrar para volver al país y sigue estando acá.
¿Está segura? ¿Es médica o entra en alguno de esos tipos de vulnerabilidad? Es médica.
Efectivamente. Así que, bueno, nada. Estamos a la espera. En teoría, mañana largan otra lista con otros 150 personas. Así que, bueno, entonces esperemos en esa estar, porque después de esa ya quedarían muy pocas personas. La realidad es que también hay gente sin vuelo, más de casi 90 personas que tuvieron un vuelo de regreso, que vinieron en otro plan, por ahí más relajados, recorriendo un poco todo lo que es Sudamérica. Y bueno, después estamos en nuestro caso, que en realidad vinimos con pasaje de vuelta, obvio, porque todos trabajamos. La verdad que yo y Facu y yo somos monotributistas y un poco nos complica el tema de lo laboral. Realmente hay buena relación con nuestros clientes, pero no sabemos hasta cuándo nos pueden llegar a bancar, digamos, esta ausencia, que es otro tema que no tenemos en cuenta. Ayer salió el decreto de que todos tenían, digamos, por 60 días no podía haber despidos, pero bueno, es solo relación de dependencia. Monotributistas, nada, y además le dan un beneficio, pero a las categorías más bajas, que es A, B y C, que es una facturación bastante pequeña.
Claro, así que están como en una vulnerabilidad económica en su caso, o por lo menos de sustentación, ¿no?
Sí, además que es bastante también complicado el día a día acá, ¿no? Porque, a ver, nosotros estamos en un alojamiento que si bien, estamos los tres cómodos, la realidad es que nos piden que los pagos sean en efectivo, que no sean en tarjeta, nosotros nos estamos quedando cortos de efectivo acá, más la situación de incertidumbre laboral una vez que nosotros lleguemos a Buenos Aires, digo, la realidad es que necesitamos tener una respuesta urgente por parte de este operativo de repatriación y llegar lo más pronto posible a casa.
Recién hablaste de un tema muy interesante, que es el tema del factor contar con efectivo o no contar con efectivo. Yo estuve entrevistando varados en distintas partes del mundo, y por ejemplo, no sé, una chica estaba varada en Filipinas y me decía como, me estoy quedando sin efectivo, y ponele que alguien me mandara efectivo plata desde Argentina, no hay cajeros para sacarlo. Ustedes, con el tema de que los militares pueden usar armas a piachere, ¿hay cajeros? ¿No hay cajeros? ¿Pueden salir?
Yo lo único que vi abierto es una casa de cambio, pero no vi cajeros específicamente. Nos estamos manejando con tarjeta de crédito para compra de supermercado, que bueno, obviamente nos recargan el 30%. Así que es, todos los aumentos que también han tenido acá, como en Argentina, que escuchamos gente que había aumentado los precios de la noche a la mañana, bueno, nos toca acá, sumado al tema del 30%. Uh-huh. Así que es como media compleja la situación.
Lo que decía Manu recién, que los militares dieron rienda suelta para que hagan lo que cualquier cosa que les plazca en la calle. ¿Ustedes vieron alguna situación complicada? ¿Les da miedo realmente salir a la calle? Porque acá es más un tema de, por ahí, no salgo porque entiendo que estamos cuidándonos entre todos. ¿Allá la gente no sale por cuidarse o por miedo a lo que pueden hacer los militares?
Yo creo que es un mix. En realidad, Cusco, digamos, obviamente está militarizada y con policías, pero no tiene tantos casos, digamos, como Lima, que por ahí están más complicados, hablando del coronavirus. Nosotros acá vivimos situaciones con el tema de la policía. Una primera vez, cuando todavía no había empezado el estado de emergencia, nos frenaron y nos dijeron que si nos volvían a ver los tres juntos, nos iban a detener. Después, un día estábamos acá y nos tocaron la puerta por la mañana en el departamento y nos pidieron los pasaportes y le sacaron fotos. Y nada, nos dieron recomendaciones de cómo salir a la calle. Y yo antes de ayer fui al supermercado, que podés ir de a una persona, y a una persona, no sé por qué motivo, estaba sola, le revisaron dos policías toda la mochila, le hicieron caminar en cuclillas, diciendo, estoy en cuarentena, no debo salir. Es como que se manejan medio, sí.
En Argentina hubo un caso similar, hubo unos policías que hicieron bailar, entre comillas, a unas personas que se habían detenido en la calle, pero como acá no hay rienda suelta, los echaron a estos policías. Como que también es este tema de cuando le das tanto poder a determinadas personas, como que a veces hay abusos de poder, como esto de decir, una cosa es evitar que la gente salga, otra cosa es torturarla, hacerla caminar en cuclillas, y esta cosa de sacarle dignidad, es como, cuclillas, tenés que decir esto, y comida, no estaba haciendo nada raro, como...
Leímos el decreto este que sacó, digamos. Sí. Herir o matar, o sea, sin vueltas, herir o matar. Está explícito, ¿eh? No es que, no sé, es increíble.
¿Y se enteraron de algún caso así como, yo leí en, me compartieron en el grupo de WhatsApp que tienen ustedes, entre los que están varados en Perú, que a unas chicas les habían agarrado los militares?
Efectivamente, salieron a la calle, las agarraron, les pidieron los pasaportes y vieron que tenían la fecha de ingreso al país y estaba por vencer los 30 días, ¿viste? Tenés como... Okay. Y le dijeron que tenía que regularizar la situación si no las iban a detener. Así que, y después otro caso, ese fue uno, y otro caso que entraron a un hostel acusando que estaban haciendo disturbios y que estaban borrachos. dijeron que era mentira, que no fue así, que ellos comen todos los días juntos en el almuerzo porque, bueno, cocinan como comunitariamente para economizar. Y los metieron a un paso de...
Perdón, ¿se cortó? ¿Dónde los metieron?
Los llevaron detenidos. Se metieron al coste, los policías, y a un par los llevaron detenidos, sí.
Sí, yo leí un caso que les hicieron firmar que habían hecho disturbios cuando no era así.
Sí, a uno de los de las personas que detuvieron, como que inventaron un acta y habían escrito como que estaban haciendo disturbios y que firmaran eso, los obligaban a firmar eso, como para
justificar.
Claro, ahí está la espada de la pared, porque el tipo puede matarte sin ningún tipo de pena, te obliga a firmar que vos tenés la culpa y vos decís como, si me dejo llevar por la moralidad, te digo, no lo hice, no lo firmo, pero me podés llegar a, no sé, como no tener límites en lo que me podés llegar a hacer, ese es un tema también.
Totalmente, es así.
¿Y con el gobierno argentino lograron hablaron algo, el gobierno argentino, después de, por lo menos después de este acta que sacaron, dándoles rienda suelta a los militares, les dijeron a ustedes, se contactó alguien del gobierno con ustedes o todavía no?
La realidad es que, sí, alguien del gobierno, no específicamente, en realidad un diputado, hicimos una videollamada, un poco del medio que está en tema, ¿es Pedro?
Pedro Petri.
Fue el único que por ahí, digamos, entre comillas, dio la cara y se puso a disposición de nosotros como para poder evacuar dudas y todo. Él no está ni en Cancillería ni en la Embajada, en realidad simplemente está interviniendo con poder de diputado. La verdad que la Embajada acá, yo entiendo que en otras embajadas se manejan directamente con el damnificado mediante un mail, un llamado o algo. Acá la verdad que es todo por Facebook, nos enteramos las novedades por ahí, si intentás llamar como que no te dan mucha bola.
Igual algo que yo noto, por lo menos habiendo hablado con varados de distintas partes del mundo, es que en Perú se están haciendo como más vuelos de repatriación que en otros países. Quizá es solamente una cosa mía de verlo así, pero no, por lo menos en Perú y Lima, ponele, hay otros, en Lima y en Cusco. En cambio, si estás capaz en la parte más selvática, tenés menos chances de conseguir un vuelo. Pero yo hablé con gente, no sé, en Nueva Delhi, en Filipinas, en lugares un poco más remotos, incluso en Costa Rica, y que hay menos vuelos de repatriación. No. Esa es mi sensación.
No, puede ser que haya más. Entiendo que Perú es el país más complicado en cuanto a relaciones diplomáticas. Por eso es estricto con el tema de autorización de los vuelos, y además lo que creo que tenemos de distinto al resto del mundo es que acá tampoco te podemos movilizar entre ciudades, o sea, los que están en ciudades remotas realmente no.
Sí, no se pueden mover. Es que para mí es necesario que en Perú haya más vuelos que en otros lugares, porque están en un lugar de vulnerabilidad por las medidas que está tomando el propio gobierno, como que si yo comparo un país con medidas razonables frente a la cuarentena versus un país que dice militares maten y no van a tener responsabilidad, yo gobierno, mi prioridad sería traer a los que están en ese país.
Sí, totalmente. Sí, uh-huh. Sí. Y además el sistema de salud, la verdad que primero que tengo entendido que es privado totalmente, no hay salud pública como en Argentina que vas y te atendés. Y la verdad es que tampoco, digamos, si están preparados los hospitales o algo ante una emergencia, más allá de coronavirus, ¿no? Digo, te puede pasar cualquier otra cosa, un accidente doméstico, no sé, cualquier otra cosa, si podés llegar a ir acá, digamos, a atenderte acá en los hospitales y eso.
Claro, me imagino. Bueno, ¿ustedes lograron hablar con su familia? Sí. ¿Cómo está todo?
No, sí, bien. Tratamos siempre de llevar tranquilidad, porque también hay mucha no mala información, hay confusiones, viste, por ahí nos viven mandando, ya están volviendo, no, pero ese fue un vuelo de Lima, pero estoy leyendo aquí, no,
salió... Entre la esperanza y el miedo, ¿no? Ese punto.
Total, pero bueno, la comunicación es continua, por suerte tenemos buen internet, así que podemos hacer videollamadas y todo, que también nos sirve para ver series y películas porque ya no sabemos qué hacer.
Sí, obvio. Bueno, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros y esperamos que puedan volver a casa dentro de el tiempo posible.
Que todos puedan volver.
Sí, que todos, la verdad es que hay varados en todo el mundo y es importante que entendemos que si vienen todos de golpe, el gobierno, o sea, el sistema sanitario argentino no va a poder lidiar con eso, pero nada, que sea un tema prioritario el traer a los varados y también el darles respuesta. El otro día hablaba con él que me decía, lo que nos mata es la incertidumbre, si nos dijeran volvés en tanto tiempo, es otro cantar. Ahora, esto de quizás no vemos es lo que más angustia genera.
Total, nos pasa lo mismo. Eso sí, totalmente cierto.
Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros y nada, les deseamos lo mejor.
Muchas gracias, saludos a todos. Cuídense.